Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 23, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo. Gracias por escuchar la radio. Están Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Roberto Palomar, Dani Senabre, Evangelio, Fouto, Arauz, Pedrito Martín. Está todo el mundo aquí en El Partidazo. Y están dos árbitros, dos exárbitros, que dirigieron partidos de primera división en la Liga Española en los años en los que Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. César Muñiz, que fue árbitro entre el año 2000 y 2014. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y Alfonso Pérez Burrul, que fue árbitro entre el 97 y el 2010. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos.
Muy buenas noches. Voy a ser muy concreto en las preguntas. César, ¿cuál era tu relación con Enrique Negreira?
Pues mi relación con Enrique Negreira en los 17 años que estuve en el fútbol profesional, pues era una relación pues prácticamente mínima, porque sí es verdad que lo veíamos en las pruebas físicas, y lo veíamos en las charlas, en las reuniones técnicas que había, pero no participaba bajo ningún concepto ninguna de ellas. Únicamente, como bien sabéis, nos reuníamos tres veces al año en diferentes ciudades para tener charlas técnicas y pruebas físicas, en verano, en noviembre y en febrero. Y en febrero, él, junto con Medín Prego y Franco Martínez, se encargaba un poco de los, bueno, pues de decirnos cómo íbamos durante la temporada, cómo estábamos clasificados, si necesitamos mejorar, etcétera, etcétera. Pero bueno, era una reunión individual de cada árbitro, que duraría pues 30 segundos, 20, un minuto, depende un poco la circunstancia de cada árbitro. Pero en lo demás, es una relación pues nada, puramente testimonial.
Alfonso, contigo también era una relación así, muy esporádica,
sí,
muy
sí,
distante.
Bueno, sí, 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 era una persona que formaba parte del organigrama, era uno de los vicepresidentes que tendría sus funciones de puertas para adentro, digamos, a nivel institucional o lo que ellos tuvieran contramestado, pero a nivel de arbitraje, de comunicación con árbitros de partidos, no tenía ningún tipo de participación.
Alfonso, ¿en alguna vez Negreira te sugirió algo sobre algún arbitraje?
No, claro, ni Negreira ni nadie en mi vida, en los 30 años, ni a mí ni a nadie. Es que eso es algo que no se puede dudar de eso. Jamás, eso no ha existido nunca.
César, ¿a ti?
Lo mismo. La verdad es que las conversaciones con él eran mínimas y ni él ni nadie jamás nos han dicho absolutamente nada en relación a cómo teníamos que arbitrar un partido.
¿Había alguna sospecha de que alguien del CTA le pasaba informes a los clubes sobre vuestras actuaciones?
No, claro, para nada.
Nada.
Estamos todos, yo por lo menos, estamos flipando, si se me permite la expresión, no había nada. En absoluto. Ni por asomo, ni ha habido, ni nada parecido. Y eso es algo que al árbitro le duele mucho verse metido en estos jaleos, ¿no?
César, ¿tenías alguna sospecha tú?
Ninguna sospecha. Sí es verdad que somos conscientes todos de que hoy día se analiza todo. Los futbolistas analizan a los contrarios, los entrenadores lo mismo, los árbitros también analizan a los equipos cuando van a arbitrar. Pero que alguien de la casa, alguien que perteneció al comité, a la federación durante muchísimos años, hiciera estas cosas, pues lógicamente pues nos sorprende muchísimo. Claro.
Una de las funciones de la empresa de Enríquez Negreira era las labores de coach de su hijo, de Xavi. ¿A ti, César, te dio alguna charla, me parece?
Sí, nos dio charlas, pero muy pocas. Yo recuerdo. Es que cuesta mucho recordar porque al final han sido muy pocas, esporádicas, junto con otra persona, un chico que se llamaba Pérez, creo recordar, que era el que más incidía más en las charlas. Él estaba ahí, el hijo de Enrique, es verdad, Javier creo que se llama, estaba allí, pero intervenía muy poco. Y yo creo recordar que no sé, que serían 3-4 intervenciones como mucho en todos esos años que yo recuerdo.
Alfonso, ¿a ti?
No, esta persona llegó, pues yo creo que a mí me coincidió con el último año, yo creo, ¿no? 2010, la última temporada que estuve, ¿no? Esta persona llegó por ahí, pues a vender su producto de coaching, bien, pues se le atendió, ¿no? Y yo sí recuerdo que desde el primer momento pensamos, yo que soy muy escéptico en estas cosas, que bueno, pues que no venía a cuento, básicamente. Se le atendía, nos dio una charla, nos explicó, vamos, que él venía a vender su producto. Uh-huh. Y nosotros, a nivel personal, le rechazamos. No porque fuera él, sino porque, vamos, no nos parecía correcto que a nadie que no había pitado un partido de fútbol nos viniera a explicar a los árbitros las cuestiones psicológicas de un partido de fútbol, ¿no? Entonces simplemente se le atendió y nada más. O sea, no, yo por lo menos no tuve ningún tipo de razón. Creo que después sí que hubo árbitros que a nivel personal, bueno, pues pensaron con contratar sus servicios, como el contrato de un preparador físico o un asesor de algo, ¿no? Pero a nivel, digamos, institucional o de que hubiera que hacer algo,
vale,
hasta ahí llegó.
César, te retiraste en 2014. ¿Desde entonces has hecho algún informe arbitral para algún club?
No.
No. Alfonso...
¿Te refieres cuando dejé de arbitrar?
Sí, por supuesto, cuando dejaste de arbitrar. ¿Algún club te dijo, César, nos vendría bien que nos hicieras un informe de los árbitros que están ahora? Eso no lo has hecho nunca.
No, jamás.
Alfonso, ¿tú has trabajado con algún club? ¿Le has dado algún informe desde que te has retirado?
No. Y a mí me gustaría saber, cuando escucho lo de asesoría arbitral, que me explicaran en qué consiste. Sí tengo esa curiosidad, pues lo he escuchado hoy, digo, ¿y eso en qué consiste? ¿Qué es lo que una persona, en este caso esta persona, le vende a un club como asesoría arbitral?
Pero, perdón, no me puedo creer entonces que no tengáis ningún compañero o excompañero que haya trabajado haciendo eso, asesoría arbitral a alguien.
Sí, pero yo la asesoría arbitral, sí, claro que hay. En equipos de fútbol tienes una asesoría arbitral, pero es una asesoría que no se reduce a decir... Fulanito pita de esta forma, saca la tarjeta amarilla con la mano derecha y tiene mala leche. Asesoría arbitral en los clubs, lo que hay es gente que, sobre todo, transmite el reglamento a los jugadores, les explica cómo es el reglamento de fútbol, si esta falta la haces por aquí, si el fuera de juego le puedes hacer así, porque, o sea, es un tema de reglamento, no tiene que ver con la persona en sí, el que tú comuniques este pita de una forma o de otra, porque yo no entiendo las variables, el contenido que puede tener todas, no, es que no lo entiendo, de verdad, yo me pregunto qué variables le puede decir una persona a un club, te pita a César, te pita a Alfonso, y este qué.
Oye,
es que no lo entiendo.
Y a vosotros como árbitros, ¿qué os parece que vuestro vicepresidente ganara más de medio millón de euros al año de un club que luchaba por el título? César, adelante, César.
No, perdona, no, que más que el dinero, que lógicamente es una cantidad exageradísima, es el hecho de que sea una persona de la casa, de que estuvo conviviendo contigo mucho tiempo, en la federación, en el comité. Al final eso es lo que más daño te hace, porque al final estar contigo conviviendo, aunque no tuviera mucha relación, pero estaba contigo, y al final pues hacer ese doble juego, pues lógicamente es auténticamente una vergüenza.
Alfonso, ¿pensáis mal? Es decir, cuando a una persona le pagan más de medio millón de euros al año... por hacer unos informes verbales, ¿no os da para pensar que realmente, como pensamos los demás, hay algo más que unos informes verbales?
Hombre, es que esto es lo peor. Es que, vamos a ver, es que los perjudicados somos los árbitros, que nos estamos comiendo un marrón que no tiene que ver con nosotros y te están desvirtuando la esencia del arbitraje. Y tú eres árbitro precisamente porque eres juez y porque tu esencia es ser una persona justa y honrada en un campo de fútbol, que es lo que más te gusta hacer. Para eso vives, para eso sufres, para eso trabajas y para eso estás ahí. Y que te venga una persona y te meta en medio de un jaleo, te indigna, te cabrea, es para darle de gorrazos, con perdón de la expresión, y lo que yo os pueda decir ahora. O sea, es que es penoso, es que es algo que no entra. Y como bien dices, es una persona que ha compartido contigo el espacio que sea, en la parte que él formara parte del organigrama, el que fuera, pero él estaba ahí. Y a mí, que una persona que haya estado ahí se dedique a hacer eso estando ahí, por supuesto que es lo peor. Y a los que deja mal, a los que realmente está fastidiando, porque yo ahora, claro, está fastidiando, ¿por qué? Porque al final te arrastra una vorágine de dudas que es la que realmente te duele, ¿no? Porque decir, o sea, ¿por qué tengo yo que asumir lo que ha hecho esa persona ahora, ¿no? Y eso es algo que es... es que yo personalmente lo llevo muy mal. Tú puedes ser árbitro y decir, es bueno, malo, regular, tienes buenos días, buenos malos, pero que actuaciones como estas entre un club y un árbitro, pongan en tela de juicio a las personas, eso es lo peor.
Tengo una pregunta para Pérez Urrull y una para los dos. La de Pérez Urrull es que ha dicho que algunos compañeros sí contrataron a título individual el coaching o los servicios del hijo de...
Me parece, de que Negreira. Ya no estaba ya, ¿eh? Y... Eso es lo que he
sí,
oído,
sí.
Pero lo he oído... Lo
sí,
he
sí, yo eso lo confirmo. Y
hablamos de muchos, de varios, de pocos...
No, 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 yo sé que hay personas que él, pues como el que contrata vale. a un nutricionista, pues habrá personas, árbitros, que habrán dicho, pues oye, pero yo no, o sea, esto no hay que vincularlo con un
vale,
con
vale,
un club.
No, era por saberlo, porque la siguiente pregunta tiene un poco que ver también. Ayer dijo Andújar que el hijo de Negreira iba a recoger a veces a los árbitros a llevarles al Camp Nou. ¿A vosotros os fue a recoger alguna vez el hijo? ¿Cenabais con Enrique Negreira las noches antes de los partidos en Barcelona?
A ver, primero no, y segundo, es que a mí personalmente me molestan estas cosas, porque el hecho de que se haga o no se haga, ¿qué tiene que ver con mi honradez como árbitro? Es que estamos metiendo unas variables que una persona te puede llevar a un, pues yo qué sé, pues si tú trabajas con un coach que tú vives en Tenerife y vas un día a Barcelona, pues quedas con él, vale, pues quedas con él, te llevo al campo, pues me llevas al campo. ¿Que está mal? Sí, yo no lo he hecho nunca, pero está mal. Pero de ahí a relacionarlo con que ya empezamos a meter variables de dudas, no, eso no es así. Si tú trabajas con una persona que es un coach que vive en Barcelona, le vas a ver al año dos veces cuando vas a Barcelona. Pues quedas con él, porque es una persona que tú has contratado porque te ha contratado unos servicios como si contratas mañana a un nutricionista y te reúnes con él. Entonces el resto yo creo que no tiene nada que ver. No me, a mí personalmente no me parece que haya que relacionar las cosas. Con que no está bien, a mí al campo vas con tu coche y con el delegado de partido.
Pero, o sea, ¿a ti no te fue a buscar ni cenabas con Negreira las noches antes de los partidos?
No, en absoluto.
¿César?
A mí tampoco. A mí jamás me fue a buscar, porque además yo siempre en ese aspecto pues fui muy independiente. Me gustaba ir, lógicamente, con tus compañeros y la verdad es que sí es verdad también que allá por el año 2000, más o menos, era muy típico, el arbitraje era diferente a hoy día, lógicamente, pues bueno, cuando ibas a una comunidad, a una ciudad, pues si tenías cierta relación con árbitros, pues bueno, pues que te recibieran, estabas cenando con ellos, bueno, lo típico, para que estuvieras a gusto, cómodo, pero bueno, era entre compañeros. Al final no venía mal, porque estabas hablando del arbitraje, de cosas que al final pues siempre te hace entretenerte un poco y no estar demasiado pendiente del partido. Pero sí, con respecto al hijo de Enrique Negreira, yo en ese aspecto jamás estuve con él en Cataluña en este caso.
¿Tenéis alguna información de él en este momento, de lo que ha pasado estos dos días? ¿Algún compañero os ha dicho algo sobre Negreira?
No,
nada.
No, nada.
Pues yo creo que haría
muy poca relación.
Pues creo que haría...
No, porque además yo no tenía tampoco relación, o sea, no la tuve en su momento. O sea, que, sí, pero vamos, yo tampoco. Lo que he hablado con gente, no nadie sabe nada de... Vale.
Pues creo que haría muy bien el señor Negreira, en lugar de estar escondido, en que saliera. Y por respeto a los árbitros...
Sí.
Sí. Claro,
está pensando ahora él en el respeto, respeto que le tuvo durante 17 años cobrando lo que
a lo que ha manchado al estamento arbitral, solamente por eso, que saliera y que diera
7 kilos.
No le veo muy preocupado. Es lo que más le preocupa ahora mismo, el haber manchado el nombre de todos.
7 kilos en la talega, es lo que le preocupa.
7 millones, ¿eh? 7 millones de euros.
Yo no viviría con la conciencia tranquila.
Yo ardo en deseos de poder decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Tú esto qué es? ¿Este lío que...? Por supuesto, y ojalá todo esto se pueda aprovechar como una oportunidad, que por desgracia pasan las cosas, pero que se reconviertan en una oportunidad para que esto no afecte a los demás, porque uno tiene que estar muy, si es árbitro y ha estado ahí, tiene que estar muy indignado que ahora alguien dude de que uno no ha sido honrado. Eso es sagrado, ¿no?, para un árbitro.
Pérez Urrull, Muñiz Fernández, fueron árbitros y hoy han expresado su testimonio aquí en el partidazo.
Una nada más, muy rápida, de sí o no. Ayer dijo Andújar que él ya no pone la mano en el fuego por nadie. ¿Vosotros la ponéis?
Sí, claro.
¿Por vuestros compañeros?
¿Por compañeros? Sí, sí, totalmente. Claro.
¿Por todos?
Por supuesto, vamos, faltaría más. Vamos, por supuesto. Es que estamos hablando de cosas que no existen. No tengáis ninguna duda que eso no ha existido y que no ha llegado jamás a ningún árbitro. Ningún tipo de estas cosas. No tengáis ninguna duda. Sé que no es fácil y sé que ahora la sospecha va a estar y la marea va a ir y nos va a llevar y todo esto. Pero no tengáis ninguna duda. Confundirnos muchísimo. Pero el resto, de verdad, ciencia ficción.
Un segundo. 12:37. Nos está escuchando en directo López Nieto. Antonio Jesús, hola.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh? Lo primero, por la victoria de Unicaja. Presidente de Unicaja. Sí. Semifinal el sábado 6:30 contra el Real Madrid. Vaya partido enorme, ¿eh? O sea, la gente en la grada llorando.
Bueno,
espectacular.
Para nosotros era una victoria muy importante. Venir aquí a ganar al Barcelona, un equipo que cuadriplica nuestro presupuesto a base de coraje y buen baloncesto, pues bueno, para nosotros es un orgullo. Y para los 1000 malagueños que se han desplazado un jueves hoy aquí a la Copa del Rey, pues también a nosotros nos reconforta mucho y a seguir disfrutando. Y el sábado jugar con el Madrid a disfrutar otro partido. Eso es lo que corresponde.
Antonio, tú has sido uno de los árbitros más importantes de la historia del fútbol español. Y además estabas en el
comité de designación.
Comité de designación. ¿Qué valoración haces de lo que está pasando, de lo que ha ocurrido y de la sombra de sospecha?
Mira, voy a hablar poco, porque quiero hablar después, si me permitís un día bien. Esto es una patraña. Este señor Negreira es indigno de haberse vestido de árbitro alguna vez. Ahí no hay ninguna sospecha. Él ha vendido tenía menos autoridad que un chanquete, es decir... El comité de designación lo componían Victorino Sánchez Arminio, Evaristo Puente Leira y yo, y mandaba menos que el conserje de Valladolid o de Málaga o de por ahí. No mandaba nada. Ha vendido humo y alguien se lo ha comprado. Es un sistema absolutamente vergonzante para el arbitraje y para la persona que lo compra. Es decir, que aquí estamos hablando y denunciando al señor Negreira, que me parece que le ha hecho un flaco favor al arbitraje, contando mentiras y vendiendo humo, repito, vendiendo humo, pero también hay alguien que la ha comprado. Aquí yo creo que le ha hecho un flaco favor a la competición y creo que el arbitraje, más allá de declaraciones puntuales que podamos hacer, tenemos que actuar de manera jurídica y apersonarnos como acusación personal. Esto no puede quedar así porque no hay duda, los árbitros son absolutamente honrados, ese dinero no ha llegado a ningún lado. Y aquí doy la cara por el presidente Victoriano Sánchez Arminio, que con defectos, virtudes, muchas más virtudes que defectos, ha defendido siempre la honradez de los árbitros. Esto es una traición al colectivo, a los árbitros, a la competición, y evidentemente el que se la ha comprado, igual de traidor que él.
Antonio, yo respeto tu decisión, ¿eh? Hablamos un día con calma. Déjame hacerte solo una más, una solo. ¿No sabíais vosotros que vendía humo? ¿No sabíais que estaba, no sospechabais que estuviera metido en esto?
Un momento. Yo sabía que vendía humo, pero un humo menor, es decir, nepotismo, el hijo en el comité técnico de árbitros haciendo cosas de coaching, vendiendo historietas en los comités territoriales, sí, humo nepotista que ocurre mucho en las federaciones generalmente. Hay mucha gente que se favorece con los hijos, lo tal, pero era, digamos, un humo menor. Vender a 400.000 euros al año el asesoramiento de nada a un club, por Dios, eso no se lo cree nadie, eso no lo sabíamos ninguno. Nadie. Evidentemente, si eso se hubiera sabido, el presidente me imagino que lo hubiera cesado y evidentemente nosotros lo hubiéramos solicitado. Nada. Eso no lo sabía nadie. Eso es una cosa que él habrá negociado y se la han comprado. Es decir, aquí un caso parecido, yo lo pongo como este chico, pequeño Nicolás, ¿no? Pues lo mismo. Ese es el mando que tenía Enrique Negreira en el arbitraje.
Joder. Antonio, te agradezco muchísimo este testimonio. Te dejo disfrutar de la noche y nos vemos el sábado en Barcelona, en Badalona. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Enhorabuena. Gracias, César, y Alfonso Pérez Burrul. Alfonso, ¿qué te ha parecido lo que acaba de decir López Nieto?
Pues creo que como sabio del arbitraje que ha sido siempre, lo has puesto muy bien, muy bien. Creo que lo ha clarificado bastante. Quiero decir, ha resumido mucho el sentimiento que en general tenemos todos, ¿no? Con lo bien que él lo dice. Pero es así, me ha gustado la comparación con el pequeño Nicolás, la verdad. Pero es que es así, por eso es la parte de indignación y de rabia.
Sí,
y
pero, lo que ha dicho. Pero una ahora cosa, que, el sí. pequeño Nicolás estuvo 18 años de vicepresidente de los árbitros. O sea, si ejercía el nepotismo, si se le veía que tenía pinta de golfo, si no sé qué, no sé cuánto, estuvo 18 claro, años
y
en
aquí,
la federación.
Ahora Victoriano era, ay, Victoriano, pobre Victoriano. Coño, Victoriano lo ha permitido todo eso.
Claro.
Permitía que colocara al hijo. Y es el que tiene que hablar ya. Negreira no va a hablar, porque está imputado, pero o va a estarlo. Pero Sánchez Arminio tiene que salir a decir, a mí Enrique Negreira no me llamaba para sugerirme que al Barça le pitara este y al Madrid este otro. Porque eso, a lo mejor, es lo que le vendía a Enrique Negreira al Barça.
No, perdona, es que no te quepa la menor duda. O sea, el Barça, lo único que sabía el Barça es que este señor tenía un cargo en el comité. Ahora, los entresijos del poder que tenía, eso el Barça no lo sabía. Eso lo sabe López Nieto, lo sabe Pérez Burrul, lo sabe Muñiz Fernández, lo sabe la gente que estaba en el arbitraje. El Barça, lo único
Sánchez
que sabía...
Arminio.
Es que tenía... Bueno, aparte de eso, evidentemente.
No, pero es que tú imagínate que toda su influencia es que yo llamo a Sánchez Arminio y le digo, en el Levante Barça pon mejor a este.
Paco, Sánchez Arminio jura y perjura que este señor, que lo pone él, no cobraba del VAR.
Que lo diga.
Vale, pues ya está.
Que lo diga, que salga y que lo diga. Que salga y que lo diga. Porque la situación es lo suficientemente importante, escandalosa en el mundo entero, como para no estar callado. Hay que hablar. Hay que hablar. No, está esperando la gente una aclaración. Y lo que acaba de hacer López Nieto creo que es muy bueno. Es decir, lo que él vivía ahí dentro, según su punto de vista.
Que... Además, hay un cliente que durante 20 años estaba satisfecho con la labor con el pago que claro. estaba haciendo.
Hombre, entonces, ¿le suben el sueldo?
Claro. El Barcelona sospechaba que ese señor realmente influenciaba en que los arbitrajes fueran a favor del club.
Le sube el sueldo a la punta, que es el actual presidente del Barcelona. Lo digo por si no le ha pillado, que salga también a explicar el motivo.
Claro. A ver por qué en la primera época le dobló el sueldo. Él fue subiendo hasta doblarse.
Porque él lo tendría fácil diciendo, oye, bueno, era algo instaurado, yo ni me enteré, pero claro, es que en su caso le triplican el sueldo.
A ver, ¿qué quieres decir, Angelito?
No, que me escribe Emilio Cortés, que evidentemente sigue escuchando el programa, que lo que os decía antes, desde que ya solo el intento de comprar es una estafa y se puede perseguir, si Negreira ha engañado al Barça, evidentemente no hay estafa.
Desde el punto de vista del
Barça.
Del Barça.
Sí, es el... ¿Cómo lo llaman? El tocomocho.
El tocomocho, ¿no? Que ha hecho Miguel desde el principio.
Te dije ayer, sí. Es el tocomocho, pero que eso no quita ninguna responsabilidad
claro.
a los presidentes del Barça.
Claro. Sin duda alguna.
Es más, yo ahora mismo firmaría que esto acabara con la simple conclusión de que los presidentes del Barça son tontos.
No. Me dice un amigo, y tiene razón, que Gaspar, siendo vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, Laporta conociendo bien a Villar, toda la época y tal, o sea, me cuesta mucho creer que nadie sepa realmente en el Barça
claro,
qué poder tenía o no tenía el señor Negreira.
El símil que hace Emilio Cortés para de entender por qué no hay estafa dice: vender bicarbonato como si fuese cocaína no es delito, no es una estafa.
Vale. Gracias, Pérez Burrul. Ha sido un placer hablar contigo, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros. Solamente una cocina. Yo es que creo que esto, el arbitraje, no sé de qué forma jurídica, no sé qué recorrido tiene, pero sí que el arbitraje tiene que llegar a pedir responsabilidades. Pero
sí.
No lo deben de dejar. Ni le deben ni lo debemos.
Sí, señor, porque ha papel. Convertido en sospechosos a todos los árbitros.
Sin duda.
Sí. Yo no sé de qué forma, no sé cómo se hace, pero vamos, que esto no se puede dejar pasar porque, insisto, es que no podemos permitir que una persona ha estado ahí que haga estas cosas. Eso es inviable.
Alfonso, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Gracias.